que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
El 1 de diciembre de 1955, con un pequeño pero extremadamente valeroso gesto, Rosa Parks marcó el rumbo a seguir en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En plena década de los 50, en un lugar como Montgomery, Alabama, se necesitaba pues mucho valor, ¿no?, para, siendo una mujer negra, negarse a cederle el asiento en el autobús a un hombre blanco. Pero es justo lo que hizo nuestra protagonista, Rosa Parks.
Sí, con ese pequeño pero muy arriesgado entonces acto de desobediencia, logró poner en marcha una acción coordinada que no solo consiguió que la segregación en los autobuses fuera declarada inconstitucional, sino que encendió la chispa de un movimiento que convirtió la defensa de los derechos civiles en una causa nacional.
Para contar la historia de esta mujer hay que viajar hasta Alabama. Ahí es donde Rosa Louise McCauley Parks nació, en Tuskegee, el 4 de febrero de 1913. Tras la separación de sus padres, cuando ya tenía 2 años, se instaló junto a su madre y su hermano pequeño en casa de sus abuelos. Su abuelo, Sylvester, siempre tenía a mano una escopeta para defenderse del acoso del Ku Klux Klan. De manera que la pequeña Rosa fue pues muy pronto consciente de una del racismo que imperaba en la sociedad estadounidense.
Lo conoció demasiado pronto y demasiado bien, y es que si bien la esclavitud se había abolido en 1865, las leyes segregacionistas seguían manteniendo prácticamente intacto el sistema supremacista blanco. Por ejemplo, la comunidad afroamericana tenía vetado el acceso a piscinas, restaurantes y numerosos servicios públicos que eran exclusivos para blancos, entre ellos también las propias escuelas. Y no solo eso, mientras el alumnado afroamericano tenía que caminar hasta ellas, las autoridades municipales ponían autobuses para el alumnado blanco. Y esto, pues, son solo algunos de los muchos y aberrantes ejemplos que podríamos mencionar, ¿no?
Porque Rosa también conoció demasiado pronto los rigores del trabajo, especialmente cuando su madre cayó enferma y ella, con solo 16 años, se vio obligada a dejar los estudios para poder cuidarla.
Después de algunos trabajos particularmente precarios, consiguió uno como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery, y no fue hasta unos años más tarde, estando ya casada, cuando la tenaz Rosa obtuvo su título de secundaria. Su marido, Raymond Parks, era barbero de profesión y miembro activo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una organización en la que participaban afroamericanos y blancos para protestar contra la discriminación racial, los linchamientos y la desigualdad educativa. Y de su mano, Rosa se fue integrando poco a poco en las actividades de los grupos que luchaban por los derechos de la población afroamericana, para empezar, su derecho al voto. Y es que entre los miles de residentes afroamericanos de la ciudad, apenas unas decenas habían logrado inscribirse en el registro de votantes, atrapados como quedaban en una maraña de requisitos diseñada precisamente para impedir el voto negro. Como cuenta Cristina Oñoro en su libro Las que faltaban, una historia del mundo diferente, los defensores de la segregación racial habían ideado un eficaz y desmoralizante sistema de trabas para impedirlo. La primera de ellas era la dificultad que tenían simplemente para lograr censarse con éxito en el registro. Al principio tenían que contar con abalistas blancos que acudieran con ellos y lo autorizaran, lo que era difícil de conseguir primero y además muy humillante, pues, para muchas personas, ¿no? Y cuando este aval ya dejó de ser imprescindible, las dificultades no disminuyeron. Todo era una odisea auténtica.
Tenían que cumplir,
¿no?,
muchos requisitos para poder ejercer ese derecho ya para
solo
empezar
para inscribirse
en el censo,
¿no?
De hecho, la propia Rosa Parks esto no lo consiguió hasta su tercer intento en el año 1945.
Ella en 1945, pero claro, pensemos que no fue hasta 2 décadas después, el 6 de agosto de 1965, cuando el entonces presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto, que prohibía por fin las prácticas discriminatorias contra las personas afroamericanas. En palabras de la historiadora Martha S. Jones, el derecho al voto fue la base de la formación política de Parks y lo que la llevó a unirse a la antes mencionada Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Pero, eso sí, tuvo que ser como secretaria y sin cobrar absolutamente nada, porque sí, para sorpresa de nadie, ella, como muchas otras, tuvo que hacer frente a una doble discriminación, la racista y la sexista.
Como otros muchos espacios, los autobuses de Montgomery estaban claramente segregados, con una línea que literalmente separaba los asientos delanteros, que eran los reservados para los pasajeros blancos, de los traseros, en este caso reservados para los pasajeros negros. Las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas de en medio si no había blancos de pie. Y si llegaba un usuario blanco, tenían que irse atrás, quedarse de pie o incluso salir del autobús.
Absolutamente demencial. Y además, el conductor del autobús tenía autoridad, y con autoridad me refiero también a una pistola, para reducir el espacio permitido a estas personas o incluso, si lo estimaba oportuno, quitar el cartel que delimitaba esos espacios. Y por si esto no fuera ya lo suficientemente terrible, los pasajeros negros tenían que acceder al autobús por la puerta delantera, pagar su billete, bajar del autobús y acceder de nuevo a él por la puerta trasera. Y no pocas veces los conductores aprovechaban esos segundos para arrancar el vehículo y dejar a los pasajeros en tierra con su billete pagado, ¿no? En sus memorias, Rosa Parks escribió a este respecto: sufrir la indignidad de tener que utilizar autobuses segregados dos veces al día, cinco días a la semana, para ir al centro y trabajar para blancos era muy humillante. El hoy histórico 1 de diciembre de 1955, Rosa, que volvía a casa del trabajo, se sentó en uno de los asientos de la zona central del autobús, pero cuando el vehículo se llenó, el conductor les ordenó a ella y a otros tres pasajeros negros que cedieran sus asientos a un joven blanco que acababa de subir. Mientras que los otros tres pasajeros se levantaron para ceder sus asientos, Rosa permaneció sentada y sobre ello contó años después: en el momento en que el chofer me hacía gestos con la mano y me ordenaba levantarme, una ola de determinación me cubrió todo el cuerpo como una gran manta que nos envuelve en invierno. El conductor le advirtió entonces de que si no se movía llamaría a la policía y, bueno, pues ella, con esa calma que le caracterizaba, le dijo: pues puedes hacer eso, ¿no? Y él lo hizo. Cuando uno de los policías le preguntó por qué no se levantaba, Rosa le contestó con otra pregunta: ¿por qué todos ustedes están empujándonos por todas partes? A lo que el policía respondió: no lo sé, pero la ley es la ley y ahora está usted detenida. Claro, leyendo esto, ¿no?, escuchando esto, es imposible no pensar, o por lo menos a mí me pasa, en las ideas sobre la banalidad del mal que expuso Hannah Arendt, ¿no? O sea, yo cumplo órdenes y con esto pues me lavo las manos.
Te lavo las manos y la conciencia, sobre todo lo segundo, ¿no? Bueno, pues efectivamente este episodio acaba con Rosa Parks detenida. No solo eso, sino que fue acusada de alteración del orden público.
Así es, y luego el 5 de diciembre, cuatro días después del incidente en el autobús, fue juzgada y tras media hora de audiencia declarada culpable de violar una ordenanza local y sentenciada a pagar una multa de $10 más 4 de tasas judiciales. De esto se hizo cargo la Asociación para el Progreso de las Personas de Color, porque para entonces la chispa de la solidaridad y la lucha colectiva ya había prendido. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos hablando de Rosa Parks, esta mujer cansada de ceder y de ese valiente gesto, ¿no?, que prendió la chispa de un movimiento que, aunque fue organizado por mujeres, estuvo, como otras tantas cosas, liderado por hombres, ¿no? Y de forma particular por uno cuyo nombre, a diferencia del de la mayoría de estas mujeres, de aquellas mujeres, pues todos conocemos muy bien, Martin Luther King, por aquel entonces un pastor bautista poco conocido que acababa de llegar a la ciudad y que fue elegido para liderar ese movimiento de protesta contra la segregación en los autobuses públicos.
Eligieron a King porque todos sabemos que era un gran orador, era magnético, pero ahí estaba un ejército de mujeres en la sombra organizándolo todo. Se instó a la población afroamericana a organizarse para ir y venir del trabajo sin utilizar los autobuses, y este boicot, inicialmente planteado solo para la jornada en la que Rosa Parks iba a ser juzgada, acabó durando 381 días, y era un tema complicado porque, como explica en su libro Cristina Oroño, sabían que la población negra necesitaba utilizar el autobús para llegar al trabajo y que carecían en su mayoría de vehículos privados o de recursos económicos para acudir en taxi, y además intuían que el boicot generaría una reacción violenta por parte de la empresa de transporte porque los afroamericanos constituían casi el 70% de su clientela. Y por esta razón, gracias a una organización muy sofisticada y que denota una gran voluntad de conseguir unidos un mismo objetivo, idearon un complejo sistema de transporte a través de vehículos privados y camionetas, aparte de que muchas personas iban andando y volvían andando, ¿no? La policía de la ciudad intentó lo imposible para acabar con ello, pero fue en vano. De nada sirvieron las prohibiciones, las denuncias, las amenazas e incluso el contraboicot que el Ku Klux Klan llevó a cabo. De nada sirvió tampoco que muchos afroamericanos, incluidas las profesoras del Alabama State, recibieran amenazas o perdieran sus trabajos, como de hecho le pasó pronto a la propia Rosa Parks. Gracias a la incansable labor de personas como ella, al poco tiempo los conductores voluntarios ya eran capaces de trasladar diariamente por Montgomery a unas 30.000 personas para ir al trabajo y regresar a sus casas. Incluso, cuenta Cristina Oñoro, las mujeres blancas de Montgomery se organizaron también para llevar y traer diariamente a sus empleadas. No penséis, claro, que era por solidaridad, sino porque ellas no podían ni querían renunciar a sus criadas.
De hecho, lograron que durante todo un año, con este movimiento, con esta determinación, los autobuses circularan vacíos.
Claro, y ya sabemos que cuando entra en juego la rentabilidad económica, pues se suele estar un poquito más dispuesto a negociar, ¿no? Y así, en 1956, la lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery y Alabama llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación en el transporte. Pero aquella era solo una primera batalla ganada en la Gran Guerra contra la segregación racial en el sur del país. Y no sería hasta 1964 cuando la Ley de Derechos Civiles pondría fin a la segregación racial en espacios públicos, así como a la discriminación en el trabajo y a la educación, al menos oficialmente.
Como antes decíamos, aunque fueron ellos quienes lideraron el movimiento contra la segregación en los autobuses públicos, fueron ellas realmente quienes lo organizaron, y si bien Rosa Parks es conocida como la primera dama de los derechos civiles, no fue la única.
No, en absoluto. Otras muchas plantaron cara a la segregación en los autobuses de Montgomery, como por ejemplo Aurelia Browder, Mary Louise Smith, Irene Morgan, Ida B. Wells o Claudette Colvin, una joven de 15 años solo, que el 2 de marzo de 1955 se negó a ceder su asiento, ¿no? Su detención llegó a los titulares de periódicos locales y captó la atención de los líderes de la Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color, pero no se convirtió en una figura de la relevancia de Rosa Parks por una razón sencilla y terrible. Estaba embarazada sin estar casada, y entonces a la NAACP no le interesaba elegir como símbolo a una mujer de dudosa reputación que se lo pusiera fácil a la justicia, a la prensa y a la opinión pública. Fue así de simple y así de triste.
Pues sea que Rosa Parks ha sido ampliamente reconocida, ¿no?, con la medalla Spingarn de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, también el premio Martin Luther King Jr. o la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, entre otros reconocimientos. Decíamos, ¿no?, pese a todo este reconocimiento social, no ha faltado quien ha tratado de cuestionar el valor de su contribución al movimiento por los derechos civiles. Siempre sí. Negacionistas de todo.
Hombre, por supuesto, hasta de lo más insospechado. En este caso, se ha tratado de restar importancia a su gesto, aduciendo que solo era una costurera cansada que permaneció sentada por esa misma razón. Y sin duda, debía de estar cansada después de una durísima jornada de trabajo, pero, como ella misma contó en sus memorias, no estaba cansada físicamente, ni más cansada de lo que solía estar al final de una jornada laboral. No era mayor, tenía 42 años, que es otra cosa que también se ha dicho, ¿no? No, dice ella, de lo único que estaba cansada era de ceder. Y explicaba, no quería que me maltrataran, no quería tener que pagar por una puerta y subir por otra, quería sentarme en el asiento por el que había pagado lo mismo que otros. No quería que me arrestaran ni lo busqué, nadie busca eso, pero tampoco quería seguir cediendo. Cuando me tocó la decisión, tomar la decisión, no lo dudé. Podía pasarlo mal, pero hacer cualquier otra cosa era profundizar en la opresión. Para entonces hay que decir que ella ya llevaba años militando en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, y hay personas que dicen que fue un gesto premeditado, y si lo fue, pues tampoco veo el problema, ¿no?, precisamente. Y creo que tampoco hay que explicar, llegados a este punto, lo valeroso que resultaba un gesto como el suyo en aquel contexto represivo, ¿no? Y de hecho, ella, igual que su marido también, no solo perdió su trabajo, sino que recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo que mudarse varias veces por los ataques nocturnos del Ku Klux Klan a su vivienda. Finalmente, instalada en Detroit, ella siguió trabajando toda su vida junto al congresista demócrata John Conyers, por ejemplo, en las áreas de vivienda asequible, discriminación laboral y educación. Denunció los abusos policiales contra los manifestantes negros en las manifestaciones de Detroit, apoyó la candidatura de Shirley Chisholm, que se convirtió en la primera mujer negra elegida para el Congreso, colaboró en la Junta de la Federación Estadounidense de Planificación Familiar y fundó el Instituto Rosa y Raymond Parks para el Desarrollo Personal. Después de toda una vida de trabajo duro, murió a los 92 años el 24 de octubre de 2005. Y fue la primera mujer y la segunda persona afroamericana velada en el Capitolio de Washington, en una ceremonia a la que acudieron 50.000 personas. Es importantísimo que nos acordemos de ella, porque ella se olvidó un poco al final de sus días, con un Alzheimer que tuvo, de todo lo que había conseguido. Pero es que la conocida como primera dama de los derechos civiles o madre del movimiento por la libertad nos legó una valiosísima lección, y es que no hay gesto pequeño, que cualquier acto individual puede acabar sirviendo como catalizador de un movimiento más grande. En palabras del reverendo Jesse Jackson, Rosa Parks se sentó para que otros pudieran levantarse. Paradójicamente, su encarcelamiento abrió las puertas de un largo viaje hacia la libertad. Y todo esto con una única palabra: no.
Decías que no hay gesto pequeño, ¿no? Incluso este, que puede parecer tan simple, no lo es tanto. Fue trascendental, ¿no? Fue valiente y, desde luego, es de los que cambian la historia.
Totalmente. Bueno, al final se jugaba mucho, como se lo jugaron todo las personas que se implicaron en esta lucha, pero vemos que la lucha colectiva da resultados, y que cuando somos capaces de organizarnos por una causa común, pues las cosas, con suerte, salen bien, ¿no? Así que el no es una palabra que tenemos que integrar en nuestra vida cuando procede.
Ese gesto fue muy trascendental, representa todo lo que acabas de contar, pero también, desgraciadamente, en esta historia vemos cómo siempre hay un hombre que intenta capitalizar el movimiento o la determinación, las decisiones o la valentía de algunas mujeres.
Sí,
¿no?
Y es curioso, porque en la famosa marcha en la que Martin Luther King dio su famoso discurso de "Tengo un sueño", marcharon por separado los hombres y las mujeres por otro lado, y era cuanto menos curioso, ¿no?, que estuvieran ellos mismos segregándose en ese desfile. Bueno, pues es que el patriarcado no conoce tampoco de circunstancias ni de colores. Está presente, y lo ha estado presente siempre, en la vida de todas las mujeres. Y la lucha de las mujeres negras, ya lo hemos dicho, fue una lucha doble, contra el racismo y contra el sexismo también.
Hoy en Vivir para Contarlas, Rosa Parks, la mujer que se cansó de ceder. Con Edurne Vaz, gracias.
A vosotros, agur.